Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva en la cadena COPE a Juanma Moreno Bonilla, que volverá a ocupar otros 4 años más el Palacio de San Telmo en Andalucía. 58 escaños le han valido para que el Partido Popular Andaluz coseche la mayoría absoluta y el mejor resultado de su historia.
Hoy es un día especial porque gracias a todos, a toda Andalucía, a todos los andaluces y gracias a vosotros que me habéis acompañado desde el principio, hoy hemos hecho historia en Andalucía. ¡Historia en Andalucía!
Lo cierto es que la victoria tiene varias lecturas. La primera de ellas, referente al lugar donde se produce. Andalucía ha sido tradicionalmente un feudo socialista. Sin embargo, su candidato Juan Espadas, con 30 diputados y el 24% de los votos, no ha conseguido imponerse en enclaves importantes como Sevilla, donde llegó a ser alcalde.
Vamos a seguir defendiendo, que vamos a defender con más fuerza que nunca, los servicios públicos, los derechos de las mujeres, el empleo de calidad. El 28 de febrero, Día de Andalucía, y lo que supone, y sin duda, la democracia en nuestra tierra. Los pilares sobre los que queremos seguir construyendo Andalucía, y ahora lo haremos desde una oposición útil, desde una oposición, como no puede ser de otra manera, de Estado.
Otra de las lecturas que debe hacerse es la nacional. Andalucía ha sido la tercera comunidad autónoma en darle la espalda a Pedro Sánchez tras la Comunidad de Madrid y Castilla y León. Y no hay que olvidar que el año que viene hay elecciones generales. Cuca Gamarra es la portavoz popular.
Lo que se ha votado y el resultado también tiene una lectura, sin duda alguna, nacional, porque los andaluces lo que han dicho es lo que muchos españoles ya piensan, es que se necesitan gobiernos estables, gobiernos con mayorías suficientes para poder estar centrados en los problemas de los españoles y no gobiernos débiles como el que tenemos en estos momentos en la Moncloa y que lidera Pedro Sánchez.
Y es que los andaluces también han dado la espalda a las coaliciones. Los 5 diputados de Por Andalucía, o los 2 que ha conseguido Teresa Rodríguez, demuestran el daño que se han hecho los partidos que las forman. Quizás el rechazo a las coaliciones explique también el pinchazo de Vox y de Macarena Olona. 14 diputados que les saben a poco a los de Abascal, que habían fijado en Andalucía el despegue definitivo de la formación tras entrar en el gobierno de Castilla y León.
Hay que felicitar a Juan Manuel Moreno, pero sobre todo hay que felicitar a Andalucía. Andalucía ha dicho claramente un no a las políticas de ruina y miseria que nos han traído a España y Andalucía gobiernos socialistas.
Y sin duda, el perdedor absoluto de la noche es Ciudadanos y Juan Marín, que se ha quedado sin representación en el Parlamento andaluz después de haber formado parte del gobierno los últimos 3 años y medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por lo demás, a esta hora estamos pendientes de varios incendios que se están produciendo en nuestro país. Lo primero, decir que el fuego que asola desde el miércoles la reserva de la Sierra de la Culebra en Zamora está estabilizado, pero sigue activo a esta hora y podría reproducirse con el viento. Ha arrasado más de 30.000 hectáreas y es ya uno de los incendios más virulentos de la última década y el peor en la historia de Castilla y León. En Navarra, el fuego mantiene desalojados 4 municipios. En total, más de 600 vecinos que están durmiendo fuera de casa. Amaya es de San Martín de Unx. Su familia está en un polideportivo de Tafalla.
Ha cruzado el fuego a la otra carretera y está todo el pueblo rodeado. Y ha llegado a otra bodega. Parecía que la habían frenado un poco, pero se ha ido para otro lado, encima de la montaña. Y encima el aire no ayuda nada. O sea, se está esparciendo muy rápido. Tanto es fatal. O sea, ya te digo, estamos con unos nervios, una ansiedad, porque parecía que se había frenado y ahora otra vez está volviendo. O sea, a ver.
Mientras tanto, en Cataluña, los bomberos han registrado 229 incendios desde el miércoles pasado. De los 45 a los que se han enfrentado diariamente, solo siguen activos el de Artesa de Segre, en Lleida, que ha arrasado más de 2.700 hectáreas, y el de Peramola, que se ha iniciado a las 2:30 de este domingo y ha obligado a desviar efectivos del incendio de Artesa para atender este segundo fuego. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
A las 3:02 en Canarias volveremos a contactar con los compañeros de los servicios informativos. Hoy te vamos a hablar de cómo hemos ido cambiando y evolucionando en nuestra manera de relacionarnos con lo que comemos y en la forma en la que lo hacemos. Ahora quiero que te sitúes en el Antiguo Egipto. Eran años en los que los ricos bebían vino y bebían cerveza elaborada con dátiles, mientras los esclavos sobrevivían con pan y agua y conseguían levantar verdaderas obras de ingeniería, como son las pirámides.
Nunca nadie ha honrado así al gran dios Ra. Volará sobre la cima y se maravillará ante el homenaje que has levantado en su nombre.
Un brindis por el mejor arquitecto de Egipto.
Me acompaña Pablo Orduna, es docente en la Facultad de Ciencias Gastronómicas del Basque Culinary Center en las materias de Antropología, Historia y Gastronomía. Querido Pablo, profesor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pablo.
A ver qué tal este recorrido que hemos empezado en la prehistoria. Continuamos ahora en Egipto y luego viajaremos hasta Grecia, pero vamos a quedarnos en Egipto. Oiga, ¿cómo se comía, o mejor dicho, qué se comía en el antiguo Egipto?
Pues a tener en cuenta, más que el qué se comía, igual la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué se comía entonces? Porque es un, como muy bien se ha señalado en la introducción, no era lo mismo ser de condición humilde, de un grupo social pobre o incluso esclavo, que de esas élites, ¿no?, que gobernaban las ambas orillas del Nilo. Para ellos había dos rangos importantes que marcaban lo que era el ser una persona civilizada frente, como dirían luego griegos y romanos, un bárbaro, ¿no? Básicamente era saber hablar y saber comer. Esas eran las dos columnas de la sociedad. Saber hablar, obviamente, oralmente, y quien tenía esa formación o instrucción, escrito, mediante jeroglíficos. Entonces, todo lo fundamental en enseñanzas morales, dentro de lo que es su rango religioso, de una higiene, lo que ellos llamaban higiene alimentaria, que distinguían entre aquel buen comedor que tenía buena salud y el mal comedor, que, bueno, tenía mala salud o intentaba sobrevivir como podía, ¿no? Entonces, para ellos, el cómo se alimentaban se fundamentaba en la apetencia o inapetencia. Quien estaba inapetente a la hora de consumir alimentos, esto lo narra muy bien en un cuento del mago Merida, pues es que sufría una enfermedad. Por lo tanto, podemos decir que en Egipto lo que existía ya casi era una ciencia gastronómica y dietética de su tiempo.
Pero ellos tenían el concepto de cocinar como lo tenemos actualmente, que elaboramos, no sé, unas lentejas, unos garbanzos. ¿Ellos cocinaban?
Sí. De hecho, fundamentaban además todo lo que es su alimentación en productos que necesitaban ser cocinados. Es decir, la base eran los cereales, panes, y para hacer pan hay que saber hacer pan, hay que saber cocinar el pan, tortas de trigo, pasteles, huerto. En cuanto al huerto, hablamos de frutas, hortalizas, incluso la viña. Y carne. Carne que en ningún momento se les pasaba por la cabeza comer cerdo, vaca, cabras o cordero crudo, lo consumían, incluido el cerdo, pero cocinado siempre. El pescado jamás sería del mar, para ellos del mar no venía nada bueno, sino del propio Nilo, del río, y se cocinaba. Y luego las grandes producciones más señeras de ellos, que fueron el aceite de marango, por ejemplo, algo de oliva, pero poco, la miel. Eso necesita un proceso de producción, que luego además necesita un proceso último de elaboración. Es decir, consumían sabiendo cocinar y sabiendo hacer lo que ahora nosotros decimos que son recetas.
Oye, Pablo, yo claro, si me preguntaras ahora te diría olla, cazo, olla express, incluso Thermomix. ¿Ellos qué utensilios tenían para cocinar?
Pues básicamente la comida la consumían como nosotros, en platos y cuencos. De cara a cocinar, se han hecho, sobre todo a través de estudios arqueológicos, se han encontrado hornos domésticos en patios exteriores de las casas que no eran muy grandes, para evitar el gran peligro que tiene un horno, ¿no?, que se queme. Y a partir de ahí, cuencos de barro, ánforas. Hay que tener en cuenta que era una sociedad eminentemente, no vamos a decir vegetariana, pero con tendencia a comer mucho más vegetal que carne. Y la carne, sobre todo, acompañaba al vegetal, un poco al contrario que lo que ha sido en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, era un concepto de hervir en vasijas, y el barro era muy importante.
¿Esta gente tenía el concepto de mantener los alimentos de manera adecuada? Es decir, igual que yo hoy tengo el frigorífico, que es un electrodoméstico fundamental en la cocina, ¿ellos qué métodos empleaban para mantener los alimentos?
Pues no eran muy complicados. En primer lugar, para el pescado, por ejemplo, salar. El pescado lo salaban. Después de había un proceso, sobre todo, de limpieza y desescamado, y luego se salaba o bien enteros o bien en raciones. Para ellos se introducían en estas ánforas típicas de Roma, de Grecia y también de Egipto, y con capas alternas, con sal, introduciéndole presión desde arriba para evitar el aire. Y a partir de ahí, pues se elaboraban conservas parecidas pues al fésic actual y también a esas salazones que nosotros concebimos del salmón, del mundo nórdico. Bueno, pues esas salazones se dan también en el Mediterráneo. Y luego otra forma era el uso, que es muy interesante, el uso de secar, de ahumar y secar productos como el higo, que los así podían consumirlos a lo largo del año, y secar al sol también las carnes, y sobre todo introducirlas en grasa o grasa y sal. Esto ocurría mucho con aves muy preciadas, no la de uso cotidiano, sino ocas o patos o determinados, incluso pelícanos, también consumían los egipcios, pero bueno, unas. No vamos a hablar de gallinas o pollos, sino de esas élites que querían consumirlas a lo largo del año.
Entiendo. Decía antes que el vino y la cerveza elaborada con dátiles era cosa de ricos. ¿Aquel vino y aquella cerveza se parecen algo a los nuestros?
Se parecen en una cosa, en esencia. Les preocupaba mucho el fraude. De hecho, casi se puede decir que la primera denominación de origen surgió en Egipto. En Egipto, las vasijas que contenían el vino, que era muy parecido al nuestro, es verdad que se producía con dátiles, bueno, es más, no solo dátiles, sino que la miel estaba presente en algunos tipos de vino, era un vino mucho más dulce, era un vino mucho más parecido al de Fenicia, que lo tenemos en la península, que el heredero de esos vinos del Oriente Mediterráneo es el vino de Jerez, en cuanto a dulzor, o no en cuanto a forma de elaboración, pero sí en cuanto a gusto último. Bueno, pues en estas ánforas se encontraban quién lo había fabricado, con qué añada y en qué lugar, para evitar el fraude, y se sellaban a la forma y manera. Pero era una bebida exclusiva de las élites.
Entiendo.
No llegaba a todo el mundo.
Profesor Orduna, le voy a dejar porque me espera María José García. Ella es autora de un libro, El arte de comer en la antigua Grecia, y hablaré con ella de cómo comían los antiguos griegos. Por tanto, profesor, gracias por atenderme a estas horas. Le mando un abrazo. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Me dicen que en 30 segundos está con nosotros María José García. María José García, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Te gusta la música? Bueno, ¿conoces a Demi Russo? Al menos te debe sonar, ¿no?
Sí, lo conozco, sí.
Suena bonito, ¿eh?
Sí.
Suena bonito. Bueno, dicen los expertos que la milenaria cultura del antiguo Egipto despertó fascinación entre muchos griegos que consideraron que era el origen de su propia civilización. Vamos a situarnos en el año 1200 antes de Cristo, en la antigua Grecia, donde la diferencia entre ricos y pobres se escenificaba también en su alimentación. María José, tú escribes el libro, firmas el libro El arte de comer en la antigua Grecia. ¿Cuál era la base de la alimentación de la antigua Grecia y cuál era la diferencia desde el punto de vista gastronómico entre ser rico y ser pobre?
La base es sobre todo vegetal. Además consumían muchísimas verduras que ahora pues han quedado de forma muy secundaria. Comían ortigas, por ejemplo, o plantas que ahora no se nos ocurrirían, como la malva, por ejemplo. Y también tenía una base principalmente de cereales. Luego, evidentemente, también consumían pescado y consumían carne. Lo que sucede es que la carne estaba relacionada sobre todo con la celebración de sacrificios. en los sacrificios griegos se daba muerte a un animal. Había un especialista, que era el mágueiros, que acabó derivando en el cocinero, y este especialista, el matarife, mataba al animal, lo troceaba, reservaba una parte que era la que se ofrecía a los dioses, que se quemaba en el altar, y otra parte se cocinaba y la consumían los asistentes. Entonces muchos de los griegos comían carne pues en los días de fiesta, cosa que tampoco nos resulta demasiado extraña si pensamos en cómo era pues, nuestra propia cultura hace no tantísimos años.
Fíjate que yo soy muy de sopas y de cremas de verdura. Esto probablemente se lo deba a mis antepasados griegos, ¿verdad?
No tenemos algo de constancia de la existencia de sopas. Sobre todo la más conocida es una que se llamaba la sopa negra, porque se hacía con sangre. Y es muy típica, por ejemplo, de los espartanos, aunque no tenemos la seguridad de que fuera excesivamente maravillosa. Había un ateniense que decía que los espartanos tenían ese valor en el combate porque preferían morir antes que volver a comer la sopa negra. Y los griegos del día a día, bueno, conocemos sobre todo la alimentación de los atenienses por los textos. Y sobre todo lo que más tomaban eran purés de verduras. Digo, perdón, purés de legumbres, sobre todo de lentejas. Es el que conocemos más. De verduras no tanto, no hay constancia en los textos.
Fíjate que hablas de purés, hablas de sopas, por tanto debo entender que existían cocinas. ¿Cómo era ese lugar? ¿Se parecía en algo al concepto actual de una cocina?
Probablemente debía ser algo diferente. Yo conozco sobre todo los textos, porque mi terreno es la filología, pero creo que la arqueología no ha sacado demasiadas en las casas que conocemos. No hay lugares demasiado claros que se puedan identificar como cocinas. Pero sí existen hornos portátiles y braseros, con lo cual es probable que no hubiera, que a lo mejor se cocinara en los patios o que no hubiera un lugar preciso. Pero sí que conocemos estos elementos. De hecho, visitando en Atenas el Museo del Ágora se puede ver material para cocinar, cazuelas, ollas, incluso sartenes, y es una visita en ese sentido muy interesante.
Uh-huh. Los antiguos griegos, ¿qué bebían cuando comían?
Pues principalmente vino. Sabemos que apreciaban también el agua, porque ahí tenemos constancia de comentarios sobre la pureza del agua de determinados lugares, pero también tenemos que tener en cuenta que las condiciones, bueno, para empezar no se sabía que el agua pudiera contener microbios que fueran perjudiciales, pero lo que sí sabían es que determinadas aguas eran buenas para beber y otras no. Luego también consumían leche, pero solamente los niños, los ancianos y en medicina. Y la otra bebida que nos viene a la cabeza, que es la cerveza, pues no es propia de los griegos. De hecho, la consideraban una bebida de bárbaros, porque la cerveza no la utilizaban para beber, la utilizaban para comer, en una especie de gachas o de tortas que formaban también parte de su comida de todos los días.
Entiendo. María José, ¿qué hay de cierto en que había una bebida que de ser cierto debe ser el antecedente del cubata? Porque era una bebida esa, el quiqueón, era una especie de bebida refrescante que se mezclaba con algún tipo de droga. ¿Hay algo de cierto en esto?
Bueno, no sé yo si se podría identificar con algo parecido al cubata. Es una bebida que está asociada sobre todo a un ritual, que es el ritual que se celebraba en el santuario de Eleusis, que estaba dedicado a Deméter, la diosa del agricultor y sobre todo la diosa de los cereales. Y lo que sucede es que este ritual recibía el nombre de misterio, y sobre todo recibía este nombre porque los iniciados, los que participaban en él, no podían decir nada de lo que sucedía. Entonces tenemos algunas noticias que parece que apuntan a que tenía un cierto carácter alucinógeno incluso. Hay un libro del padre del LSD que relaciona esta bebida, creo que con el cornezuelo del centeno, porque la base de la bebida era la cebada y podía haber alguna podía haber algún organismo de ese tipo que lo produjera. De todas formas, tenemos constancia de esta bebida en época más antigua, en los primeros textos que conocemos, en los primeros textos literarios, en Homero, porque la bebida que utiliza Circe para convertir a los compañeros de Ulises en animales, la base es precisamente un ciceón. Y nos cuenta Homero que estaba hecho con una base de vino, un vino particular, el vino Pramnio, y que se le añadía queso, harina de cebada y miel. Y con esta mezcla, luego Circe, claro, le añadió el elemento secreto que es el que produjo la transformación. Pero estaba relacionado sobre todo en la época clásica, sobre todo con este santuario.
Ah, se pegan un lingotazo de estos y al final terminaban viendo animales donde solo había personas.
Convertidos en animales.
María José, una pregunta. ¿Cuál es la vinculación entre el término sibarita y la civilización griega?
Bueno, ahí hay mucho de leyenda. Digo hay mucho de leyenda porque ha llegado hasta ahora y la ciudad de Sibaris, los griegos de la época de Pericles no llegaron a conocerla y ya era el siglo V antes de Cristo. Y esto es porque sus vecinos de Crotona en el 510 la borraron de la faz de la tierra, la destruyeron completamente. Luego fue reconstruida más tarde y con otros nombres y actualmente existe en ese lugar una ciudad en el sur de Italia, en Calabria, que se llama Sibari. Y la leyenda viene probablemente, digo, que es porque los términos en que conocemos el término, esta palabra, sibarita, tienen más que ver con la leyenda que con la realidad, se basan sobre todo en información de historiadores pues ya del siglo IV, del siglo III, que describen unas costumbres de un lujo esplendoroso y desmedido. Por ejemplo, nos dicen que los cocineros que inventaran un plato especialmente destacado tenían algo así como los derechos de autor durante un año. No, nadie más lo podía reproducir. O contaban también que los fabricantes de púrpura tenían exención de impuestos en esta ciudad, es decir, en una ciudad dada al lujo. Incluso contaban también que habían entrenado a los caballos para que bailaran y, claro, fueron derrotados en el combate porque al escuchar las trompas de batalla del enemigo, en vez de luchar, se ponían a bailar.
Ya. Sibaris, de ahí viene lo de sibaritas, el gusto por el refinamiento y por los placeres. Recuerda, el arte de comer en la antigua Grecia, si te ha despertado la curiosidad, ahí tienes ese libro que firma María José García. Gracias por atenderme, te mando un beso, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Seguro que te suena esa expresión de preguntando si llega a Roma. Es una expresión que todos hemos empleado alguna vez. Nos permite imaginar la dimensión e importancia que durante siglos alcanzó la cultura y la civilización romana. A ellos debemos la base de nuestro sistema de derecho. Les debemos el latín y las lenguas que tuvieron en él su origen, como el castellano. Les debemos las carreteras, los baños y probablemente una de las joyas, el olivo, un árbol que trajeron a la península ibérica los comerciantes fenicios, pero fueron los romanos quienes realmente desarrollaron nuestra cultura gastronómica en torno al olivo. Tengo el placer de saludar a la catedrática de latín, querida Rosa Francia, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Muy buenas noches.
Profesora, antes de preguntarte qué comían los romanos, me quiero detener en un minuto en esta especie de civilización. ¿Bajo qué emperador llegó a alcanzar su máximo esplendor el Imperio Romano y hasta dónde llegaron los límites geográficos de este imperio?
Llegó a ser realmente muy, muy extenso. No en vano el Mare Nostrum recibió ese nombre. Era el mar de los romanos, el Mediterráneo. Casi llegó hasta el Caspio, aunque por poco tiempo, cuando justamente de la mano de Trajano, del sevillano Trajano, vamos a presumir, ¿no?, se conquistó Armenia. No duró mucho en el tiempo, pero fue con Trajano cuando se llegaron a los límites más extensos.
Entiendo. A ellos les debemos muchas cosas. Yo hablaba del derecho, el latín, las carreteras, los baños. Para la profesora Rosa Francia, ¿cuál es el legado más importante que nos dejaron y que además todavía se conserva?
Pues mira, qué vergüenza que en lugar de contestarte en plan muy serio, lo que me viene lo primero a la cabeza es la escena aquella de La vida de Brian, cuando los revolucionarios judíos estaban diciendo: nos han despojado de todo, nos han robado los romanos. ¿Qué nos han dado los romanos? Y uno dice: pues el acueducto. Y bueno, sí, el acueducto. ¿Y qué más? ¿Pero qué más? Pues el alcantarillado, y siguen diciendo la escuela, sigue diciendo la enseñanza, las carreteras, y al final dicen el vino. Sí, todas esas cosas nos dieron muchas cosas. Hombre, para mí, por supuesto, la lengua que viene directamente, la nuestra, del latín, la nuestra y la de todas las lenguas románicas, pues es seguramente el legado más importante, junto con el pensamiento. Y yo añadiría derecho y política como grandes conquistas no materiales de los romanos.
Esta noche estamos hablando de la alimentación. ¿Cuál era la base de la alimentación de la civilización romana?
Realmente de la cocina romana conocemos casi todo. La despensa tiene una doble base autóctona, la cerealística y la vegetal, que incluía además, claro, el aceite y el vino. Y además se completaba con mucha frecuencia con leche, queso, miel o mostos para endulzar y huevos, que también se gastaban en abundancia.
Entiendo.
Y luego, de una forma más selectiva, la carne seguida del pescado. Pasa una cosa, y me vas a perdonar que insista en algo que para mí es muy importante. Tenemos la idea de que los romanos ha pasado a la historia como la cocina de los excesos, los banquetes pantagruélicos y todas aquellas cosas, cuando realmente la cocina romana era una cocina de subsistencia, de un pueblo frugal, de una cocina sitiada por las hambrunas, porque era una cocina ligada al campo, ya sabemos lo que eso significa, y más en esa época. Era una cocina que no solamente era frugal por necesidad, sino también porque las leyes lo imponían. A partir del año 180 más o menos, menudearon leyes suntuarias prohibiendo que se juntaran demasiados invitados a la mesa, prohibiendo que los manjares fueran caros o que se utilizaran determinadas cosas.
Entiendo. ¿Hay algunas culturas que tienen algún plato, algún alimento absolutamente prohibido? ¿En la cultura romana había algún plato o alimento prohibido?
No había platos prohibidos, aunque insisto que sí por leyes suntuarias, que se prohibía que se utilizaran manjares lejanos, traídos de tierras lejanas y por lo tanto caros y al alcance de unos pocos.
Profesora Francia, ¿quién preparaba la comida en el mundo romano?
Lo normal era que lo prepararan en las casas normales las mujeres, pero siempre con una gran colaboración. Pero es que incluso en las casas más poderosas, el responsable último del éxito del banquete, del convivium, que era siempre la cena, lo que se tomaba al atardecer, a la caída de la tarde, pues era el dueño, era el señor, aunque no lo preparara con sus manos. Pero conste que los romanos no tenían ningún problema para meterse en la cocina, incluso romanos importantes. Lo normal en las familias normales, insisto, es que fuera la mujer la que se ocupara de la cocina.
Oiga, España es una tierra de buen vino, de buen aceite. ¿Esto también se lo debemos a los romanos?
Bueno, ellos usaban, por supuesto, el aceite y el vino. Ha mejorado muchísimo las técnicas. Si ahora pudiéramos probar el vino de aquella época, seguramente lo encontraríamos rudimentario, ¿eh? Pero, sin duda, la práctica, la cultura del vino, de tomar el vino en los banquetes, ojo, de tratar de tomarlo, hablo de espíritus educados, con moderación, siempre precedido en general por un brindis. Uno no se ponía a beber, si era elegante y tenía buen gusto, no se ponía a beber alocadamente, sino que esperaba a que alguno de los comensales dijera: brindo por esto o por lo otro, para a levantar la copa también.
Incluso ya decían,
sí que lo hemos heredado.
Ya utilizaban el término de brindar y de hacer un brindis, utilizaban ese término.
El término exactamente no, pero bueno, había en los banquetes muy formalizados, en los banquetes muy elegantes, había un rey del banquete que se llamaba así, que era el que más o menos iba indicando cuándo se podía beber, iba animando a la gente a beber. No era una cosa que, no era un espectáculo bien recibido por las personas medianamente delicadas el que alguien se lanzara a beber demasiado o a perder la compostura por el exceso de vino.
Entiendo. Oiga, todos asociamos las películas romanas a la lucha de los esclavos ante el emperador que decidía si vivían o morían. Esclavos, sí, que en otras ocasiones se enfrentaban incluso a fieras hambrientas. En las pelis, estos esclavos normalmente son altos, ágiles, musculados, por tanto da la impresión de que muy bien alimentados. ¿Cuál era la base de su alimentación? ¿Qué comían los esclavos que iban a luchar ante el emperador en particular?
Como era un negocio, en definitiva, solían estar bien alimentados. Es decir, estos formaban grupos, escuderías, a las órdenes que generalmente pertenecían a un lanista, a un hombre que los compraba y que los ponía a luchar en los espectáculos, y para eso tenían que estar fuertes. Los esclavos, en general, comían pues lo que les daban. Vamos a ver. Los esclavos que eran delincuentes, los esclavos digamos de la categoría más digna de compasión, como podían ser los esclavos que trabajaban en las minas, seguramente pasarían fatal y comerían muy mal. Los esclavos de las casas, muchos de los cuales nacían en la casa, se criaban con los hijos de los dueños, y si los dueños eran personas cultas, humanas, llegaban a ser como unos amigos humildes de la familia, comían lo que comía la familia, seguramente, vamos a ver, imagino que no con demasiadas delicadezas, pero sí que en algunos momentos hay poetas como Horacio que cuentan que conviene que el tocino sea abundante para que sobre en la debida cantidad para que coman los esclavos.
Rosa,
cuando había alguna sustancia, digamos, de menos categoría, por ejemplo, en la elaboración del garum, del famoso garum, solían quedar unos subproductos que le llamaban alec, que estaban las espinas, restos del pescado, resto de la grasa de la fermentación, y esa comida era una comida tosca que la comía la gente humilde y, por supuesto, también los esclavos. Pero el garum lo tomaba prácticamente todo el mundo. El garum era un saborizante, porque la cocina romana, esto también me gustaría dejarlo constancia, como normalmente la carne que se consumía eran piezas añosas, porque no se criaban para los rebaños, quiero decir, para su consumo, pues se guisaban primero cociéndolas y luego asándolas, con lo cual la carne quedaba un poco insípida. Y en todo caso, en cualquier tipo de plato, los romanos usaban muchísimo salsas preparadas aparte, simplemente para enriquecer el sabor. Diríamos, para entendernos, como el ketchup de ahora, ¿eh? Usaban muchos saborizantes, generalmente con olores fuertes, con perfumes fuertes, entre ellos el garum, el vino, el vinagre y muchísimas especias para dar sabores más atractivos a la comida.
Querida Rosa Francia, gracias por ayudarnos a conocer un poquito más de las costumbres culinarias del mundo romano. Gracias y buenas noches.
A vosotros las gracias. Buenas noches.
Hoy en este viaje en el tiempo que te propongo, estamos conociendo cuáles eran las costumbres que se comía, quién guisaba, qué es lo que se comía. En diferentes momentos hemos estado en la prehistoria, en Egipto, en Grecia. Déjame que te lleve ahora hasta la Edad Media. Ojo, porque es un periodo de nuestra historia que comienza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. Es decir, desde el siglo V al siglo XV después de Cristo. Es más que probable que, influidos por el cine, la Edad Media sea ese tiempo donde imaginamos grandes banquetes en los que se come cordero con las manos, se habla a gritos con la boca llena, se bebe mucho vino, a veces tanto que podías terminar incluso la cena con una espada clavada. En todo caso, ¿qué hay de realidad en esta imagen que muchos tenemos de la Edad Media? Almudena Villegas, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo. Qué ilusión estar en tu programa, qué bien.
Me alegro de que te haga ilusión. Ella es historiadora de la alimentación, firma un libro súper atractivo, Grandes Maestros de la Historia de la Gastronomía. Almudena, hablamos de un periodo histórico que abarca 10 siglos, por tanto debemos entender que la alimentación y el comportamiento en la mesa fueron cambiando a lo largo de todo este tiempo, que hablamos de un periodo muy largo. En todo caso, ¿cuál podría ser un menú de puro invierno en plena Edad Media?
Bueno, también depende dónde, porque te daré el menú. Pero fíjate qué Edad Media tan distinta tiene el sur de Europa, España, casi hasta el norte, y el norte de España y el resto de Europa. Es decir, tenemos edades medias en paralelo y diferentes. Todavía no están todas las poblaciones conectadas y se había perdido esa conexión que venía del mundo romano, que hizo una alimentación tan interesante y tan homogénea en todo el imperio, ¿no? Uh-huh. Estamos de alguna forma divididos. Estamos muy mediatizados por el territorio, por el clima, por el entorno, si vivimos en una ciudad o en el campo. Así que nos podemos imaginar un mundo medieval variadísimo, luminoso. En cualquier caso, no oscuro. Y sí, te voy a dar un menú.
A ver.
No se me había olvidado. Bueno, pues mira, un buen menú para, por ejemplo, vamos a hablar del sur de Europa y después te voy a hablar de Al-Ándalus.
Uh-huh.
Claro, tenemos el Al-Ándalus, pues de alguna forma la luz de Europa. Pues podemos hablar, por ejemplo, de un potaje de puerros y cebollas, quizá con algunas habas. Con alguna haba mediterránea, no habichuela, que esa es americana, ¿eh? Y a lo mejor, pues con algunos trozos de carne confitada, en salazón, un poquito de carne. Porque la carne, ya sabéis que hoy comemos carne todos los días, pero en el mundo medieval, en el mundo histórico, prácticamente hasta la edad contemporánea, pues la carne es más una cuestión de festiva, ¿no? Y después, seguro que tomaríamos una abundante cantidad de pan mojada en esa sopa calentita, hecha en una olla de barro, tapada, probablemente en un fuego o en el hogar, así hecha desde por la noche, lenta, para que cogiera todos los sabores. Estaría muy sabrosa, Adolfo.
Fíjate que me hablas de prácticamente un guiso, puerro, cebolla, trozos de carne. Si el menú en vez de en invierno fuera en verano, ¿había también una gastronomía para cuando apretaba el calor?
Como estamos hablando de la zona europea, no había tanta diferencia. En realidad es que hemos olvidado lo que importaba, la caloría. Es que comer era comer y daba igual frío, calor, que invierno, que verano. Al ser posible comer mucho, comer en abundancia, era lo que garantizaba la supervivencia. Pero fíjate, nos vamos a dar ese salto, si quieres, y nos vamos a ir a la luz de Al-Ándalus, uh-huh. Pues a Córdoba, nos vamos a ir a Toledo, nos vamos a ir a Málaga, podemos ir a muchas ciudades en las que podemos encontrar unos menús también con abundancia de verdura, porque es un momento y en la historia se ha consumido muchísima verdura y legumbres, y vamos a darle, por ejemplo, a una olla, ya que hablábamos de guisos, de trigo y de garbanzos, que es una olla andalusí típica, acompañada, por ejemplo, por mastuerzo, algunas hierbas, ¿no? Mastuerzo, menta, cilantro, un buen pan. En cualquier caso, el pan en el mundo mediterráneo, en el mundo antiguo, es fundamental. Y después aquí sí, pues vamos a hacer un segundo plato con algo de carne asada, probablemente cabra, que era la más económica, o quizás oveja.
entiendo. Déjame, porque estamos muy influidos probablemente por el cine, por la tele, de cómo eran los grandes banquetes de la Edad Media. ¿Los banquetes se parecen en algo a lo que vemos en la tele? No sé, ¿se servían incluso postres? ¿O el mundo del postre, el mundo del dulce no estaba muy currado en la Edad Media?
Bueno, sí, estaba curradísimo, porque les encantaba el dulce. Y entonces, como era especial, es decir, no había muchos productos dulces. Al final de la Edad Media ya empieza a popularizarse el azúcar, y aquello tuvo una expansión extraordinaria, además era barata. Pero es verdad que todo el digamos, el menú de la Edad Media, lo que vemos en las películas, bueno, pues deja bastante que desear. Si hubieran dejado asesorar por un historiador de la alimentación, lo habrían hecho mejor. Pero es verdad que el menú cárnico y el banquete de la carne era el más anhelado, el más deseado. ¿Por qué? Porque era lo que no se comía a diario. Porque la gente anhelaba, incluso los campesinos, ¡ay, comemos esas pobres hierbas, qué pena de nosotros! Eso ha pasado, esa idea de los pobres campesinos comiendo nada más que hojas en el campo. Pues nada, comían unas verduras estupendas, de mucha calidad, legumbres, comían cereales y se hacía una alimentación bastante equilibrada. Si hubiera sido la que nos cuenta el cine, yo creo que la humanidad se habría acabado.
Muertos todos por colesterol, clarísimo, ¿no? Oye, Almudena, ¿había cocineros y cocineras en la Edad Media?
Sí, ya lo creo. Mira, en Al-Ándalus, por ejemplo, las cocineras más reputadas y las que buscaban la gente eran las cocineras negras, las cocineras que vinieran de África, que tenían fama de cocinar mucho mejor y de tener una mano especial con los guisos. Pero sí es verdad que después tenemos una Edad Media tan rica, las cortes florentinas, de Milán, de toda Italia, que ya sabéis que estaba dividida, pues sí tenían cocineros. Y en general, en todos los sitios donde hay corte, siempre hay cocinas importantes y cocineros con muy buena técnica y utilizando pues mucha gente en el trabajo, ¿no? Y haciendo muy buenos platos.
Me he dicho al principio, claro, te estoy sometiendo a una serie de preguntas. Es muy comprometido responder, porque hablamos de un periodo de tiempo amplísimo y de sitios desde el campo hasta ciudades ya muy desarrolladas. Pero en todo caso, en términos generales, y teniendo en cuenta que estamos en un programa de radio y que por tanto no estamos defendiendo la tesis doctoral en la Sorbona, decimos, ¿en la Edad Media se comía para sobrevivir, me ha parecido entenderte, para saciar el apetito, o había cierta conciencia de cuidar la dieta?
Bueno, la única conciencia que había de cuidar la dieta era porque todavía la teoría de los humores del mundo griego, que creían que la mujer, por ejemplo, era húmeda, con lo cual tenía que comer productos secos y así equilibrarse, todavía eso existía, estaba como flotando en el ambiente. Lo que más importaba no es que comieran para sobrevivir, es que comían porque la gente se levantaba pensando en comer. La gente se levantaba pensando en qué voy a comer hoy. Eso era importante, comer era importante. Y era importante el disfrutar y sobre todo el comer en abundancia. El tener bastante pan. Fíjate que todas las revoluciones o muchas revoluciones de la historia se han iniciado por el pan, por la escasez, por el precio, por la calidad, muchísimas. Es decir, el pan es el alimento, podemos decir, emblemático de la Edad Media.
Entiendo. Me has dejado un poco perplejo. ¿A la mujer se le considera un ser húmedo y, por tanto, sí, debe tomar mucho alimento seco? ¿Esto era un paradigma de esa época?
Bueno, era un paradigma, era una noción griega. Es decir, es la teoría de los humores. Y entonces tiene que ver el carácter, el sexo, la actividad, tienen que ver con o responden a unas características de ser de lo ácido, de lo húmedo, de lo seco. Y entonces toda esa compleja teoría después se desvirtúa y va fluctuando así como lo que pasan por WhatsApp, ¿no? Pues igual, pues en la Edad Media había su WhatsApp, que era el cotilleo, y entonces las cosas pues iban deformando, pero al final quedaban cuatro conceptos erróneos, claro, te puedes imaginar, ¿no? Erróneos, caducos, que ya habían perdido también la esencia de la medicina griega, pero en definitiva se aplicaban, y sí importaba la salud. fíjate, los recetarios en la Edad Media y en el mundo antiguo, en Roma muchísimo, que yo los he estudiado mucho, pues en estos recetarios siempre hay un guiso para una recién parida, el caldo de gallina tradicional que tomaban, hay platos para personas sin dientes o para ancianos, hay otros platos para niños. Entonces va importando, oye, que si te has pasado la noche anterior, ahora hoy te das a la lechuga, ¿no? Y sí les importaba muchísimo la salud, además de la caloría.
Almudena, ha sido un placer que podamos compartir estos minutos de radio. Gracias por atenderme. Un beso fuerte, gracias.
Hasta siempre. Adiós.
Vamos a terminar este viaje por nuestras costumbres gastronómicas desde la prehistoria, pasando por Egipto, por Grecia, por Roma, por la Edad Media. Vamos a subirnos a una nave y a viajar hasta la Estación Espacial Internacional. ¿Es cierto que los astronautas se alimentan de pastillas ultra preparadas? ¿Que estas pastillas tienen todos los nutrientes y todas las vitaminas que necesitamos? Seguro que has oído distintas teorías de cómo se alimentan los astronautas en el espacio. Me acompaña para hablar de este asunto Rosa Martí, es miembro del Departamento de Exposiciones del Museo de las Ciencias de Valencia, es responsable de las exposiciones de temática espacial, licenciada en físicas, es máster en astronomía y en astrofísica. Querida Rosa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Y con este currículum alguna vez bailaste Fiebre del Sábado Noche o no tenías tiempo?
No, sí. Te saca tiempo para todo.
Hay tiempo para todo.
Y divertirse, sí.
Oye, ¿qué comen actualmente los astronautas? Digo actualmente porque entiendo que las cosas han ido cambiando desde que el hombre llega a la Luna, año 69, ahora el año 2022, ¿no?
Sí, ha evolucionado un poquito. Hombre, ha mejorado mucho lo que es en la calidad del sabor, de la variedad de alimentos que pueden tomar. Actualmente, pues prácticamente podríamos decir que pueden comer como si estuvieran en la Tierra. A ver, salvando algunas peculiaridades, pero antes de subir lo que es al transbordador y llegar a la estación espacial, los tripulantes pueden seleccionar el menú que van a tomar luego en la estación espacial.
Es decir, esos menús, como aquí en la Tierra, son proteínas, grasas saludables, carbohidratos, fruta y verdura.
Exacto. Están los nutrientes básicos, que se clasifican en macronutrientes o en micronutrientes. Los macro, como tú has dicho, los macronutrientes son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, y después los micronutrientes son las vitaminas, minerales.
¿Esa comida dónde se prepara? Porque no sé si se prepara aquí, de alguna manera se empaqueta, se embala o se prepara allí en la estación espacial.
No, sale todo desde aquí, desde la Tierra. En la Estación Espacial Internacional, actualmente la provisión de alimentos pues corre a cargo mayoritariamente o principalmente de Estados Unidos, de la Agencia Espacial Europea, bueno, de la NASA y de Rusia, aunque también hay pues las otras agencias, como puede ser la japonesa, canadiense y la europea, la agencia ESA, pues también contribuyen con alimentos que efectivamente se producen y se cocinan aquí en la Tierra, se empaquetan de forma totalmente aséptica para anular todo los microbios y bacterias, y luego ya se trasladan al punto de carga y de ahí al transbordador y luego a la ISS.
Correcto, ya tenemos el alimento allí. ¿El menú diario en el espacio es como, no sé, cuando un soltero abre la nevera y saca del congelador un tupper de la madre que ponía en el papelito lentejas, alubias con chorizo? Es decir, ¿van comiendo según les apetezca el día o todo está absolutamente planificado?
Pues un poco de todo, ¿de acuerdo? Están obligados o tienen que seguir una alimentación de 3 comidas diarias y luego también tienen la posibilidad de tomar snacks o o comidas así más ligeras a lo largo de la del día para completar la cantidad de calorías que han de ingerir para poder pues llevar a cargo todas las actividades que tienen en a su cargo.
Rosa, ¿hay alimentos prohibidos en el espacio que no se deben comer?
Sí, podemos decir que sí, están prohibidos porque pueden ser bastante nocivos tanto para la salud de los astronautas, de la tripulación en la ISS, como pues porque pueden dañar a los equipos. Por ejemplo, el pan, aunque puede parecer algo así un poco raro, es uno de ellos porque cuando tú lo partes, pues generas migas. Claro, en estado de ingravidez, como ocurre en el espacio, esas migas pues van volando sin control y pueden, pues eso,
causar
serios problemas. Sí.
Está claro.
La sal y la pimienta también tienen el mismo inconveniente.
¿Hay alimentos recomendados que deberían tomar diariamente?
Sí, dentro de lo que es su dieta, ya hemos dicho que la pueden elegir los platos que van a tomar, pero dentro de su dieta pues siempre se recomienda alimentos ricos en calcio, vitamina D, vitamina K, porque son muy importantes para lo que es los huesos, ¿de acuerdo? Y los músculos, y claro, la musculatura.
Claro, que supongo que tanto la masa ósea como la masa muscular son los grandes órganos que hay que cuidar, que por cierto he leído en algún sitio que desde la Tierra se monitoriza lo que comen precisamente para evitar la pérdida de masa tanto muscular como ósea, ¿no?
Sí, es uno de los estudios que también se están haciendo y se controlan mucho más desde hace unas décadas. Es justamente es el tema de la alimentación, cómo favorece y ayuda a prevenir pues eso, la atrofia muscular que se sufre en el espacio por estar en ingravidez y la pérdida de masa ósea, que es otro también de los inconvenientes que tiene estar en el espacio.
Claro. Oye, Rosa, una pregunta. La imagen que tenemos de los astronautas nutriéndose con pastillas, debemos quitarla de la cabeza. Estamos hablando de platos que incluso a la vista son apetecibles. No sé, ¿qué menú? No sé si tienes la información de saber qué suelen comer y cuál es el formato de eso que comen.
Pues la verdad es que antes, o sea, las primeras misiones como el programa, pues el Mercury o el Géminis, sí que eran, pues los alimentos venían en tubos de pasta de dientes, parecidos a los tubos de pasta de dientes, y lo que tenían que hacer era apretar esos tubos y tomárselo. También pues con pastillas y algo más de ese estilo que has comentado. Claro, todo esto ha ido evolucionando, la ciencia ha ido avanzando, los investigadores también, y ahora pues se parecen bastante, por no decir que son exactamente iguales a los alimentos que se usan en las expediciones que se hacen por el ejército, ¿vale? Vienen empaquetados tanto en latas de aluminio como en bandejas de alimentos precocinados que podemos encontrar en el supermercado, de hecho. La mayoría de estos avances que nosotros conocemos en la alimentación aquí en la Tierra se han derivado de las investigaciones que se han hecho para poder alimentarse en el espacio.
Entiendo.
Estamos aprovechando.
¿Se puede encontrar, si un astronauta puede comer unas albóndigas con guisantes, por ejemplo?
Pues mira, tan concreto no te puedo responder, pero sí que como en la Estación Internacional Espacial se fomenta el intercambio cultural y es una colaboración entre multitud de países, pues sí que los diferentes países llevan sus platos más típicos. Pues, y te puedo comentar que, por ejemplo, la agencia japonesa pues lo que ha hecho ha sido unos noodles rehidratados para poderlos compartir en la estación espacial. O sea, que noodles sí que se pueden comer allí. Después, la agencia china también ha llevado uno de sus platos de pato.
Qué bueno.
O sea que, y en Acción de Gracias también hay pavos, sí, es bastante, y postres también con dulces, y de hecho pueden hornear porque tienen pequeños hornos de convección, bueno, un pequeño horno de convección, y han hecho galletas, o sea, para Navidad hicieron galletas, o sea, es bastante, ahora está bastante bien, puedes comer allí.
Hombre, pues fíjate, de apretar como si fuera un tubo de pasta de dientes y comerte eso y pastillas, a comerte un pavo, a comerte un pato, hay una diferencia sustancial. Termino, ¿se podría dar el caso de que se intoxiquen los astronautas por algún alimento? Es decir, ¿están preparados por si se produjera una intoxicación alimentaria?
A ver, es muy poco probable porque ya te digo que está todo esterilizado al máximo, ya que pasan todos los alimentos y todos los paquetes que se envían hacia la estación espacial pasan por diversos procesos de desinfección. Y como poder ocurrir, a ver, todo puede pasar, pero la probabilidad es muy baja. Según las estadísticas, pues podría ocurrir pues eso entre un 1-2%. Y en la estación espacial lo que tienen es un kit de básico de primeros auxilios y pues para poder asistir a intervenciones de médicas que puedan surgir en alguno de los tripulantes.
Correcto. Rosa, te mando un beso muy fuerte y gracias por atenderme. Están los compañeros de los servicios informativos ya tocando a la puerta. Un beso y gracias por asomarnos al espacio desde el punto de vista gastronómico, saber cómo se come allí. Un beso muy fuerte y muy buenas noches.
De acuerdo, hasta luego.
Buenas noches. Fíjate, empezábamos hablando de la prehistoria y hemos terminado hablando de cómo se alimentan los astronautas, ¿no? Bueno, vamos al boletín de noticias de las 3 de la madrugada, que todavía esta noche tengo muchas cosas que te quiero contar y muchas curiosidades que resolver. Noticias, venga, que luego seguimos.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansada de andar y de andar. Mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
A ver qué se puede.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. ¿Cómo influirá en la política nacional el resultado electoral en Andalucía?
El futuro de la región más poblada de España. Muchos quieren leer, efectivamente, si este es el tercer traspiés del sanchismo.
Escucha este lunes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE, el mejor análisis con Carlos Herrera desde Sevilla.
Son las 3.